Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Bueno, Arancel por aquí, Arancel por allá, ¿no?
La noticia saltaba ayer. La verdad es que no nos dio tiempo de contarla en el programa porque cuando terminamos todavía no sabíamos exactamente qué era lo que iba a proponer Donald Trump. Ya lo sabemos, un 25% de aranceles a los automóviles que no estén fabricados en Estados Unidos, con alguna pequeña excepción, creo, en México o Canadá. Pero esto nos toca de lleno y, de hecho, se ha notado en las bolsas, claro.
Bueno, hoy ha sido el sector de automoción el que más ha sufrido en bolsa, desde las empresas japonesas, imagínate, las empresas coreanas, surcoreanas, que también exportan muchos vehículos, y luego las empresas europeas, ¿no? Aquí hay una compañía que se ha salvado un poco de todo el desplome, que ha sido Tesla, pero no porque Elon Musk haya participado con Donald Trump en el diseño de los aranceles, sino porque los aranceles se van a ejecutar de la siguiente manera: importación de un arancel del 25% a la importación de vehículos en Estados Unidos, y lo que está estudiando Estados Unidos es si grava o no grava los componentes de automoción que importa Estados Unidos para luego fabricar los coches en los Estados Unidos. Ahí ha dado un mes más, hasta el mes de mayo. Lo que tiene que hacer es comprobarse que de verdad un producto que tú importas es para luego utilizarlo en un coche que se fabrica en Estados Unidos, y veremos cómo queda eso. Aquí, al final, el problema es el desplome del mercado y del negocio, claro, de todas las empresas. Mira, tú date cuenta que México y Canadá, es que hay tantas cifras, hoy bailamos con tantas cifras, pero para que te hagas una idea, México y Canadá, el 90% de los vehículos que exportan se los exportan a los Estados Unidos. Pero te puedo hablar por marcas, marcas que venden en Estados Unidos y fabrican fuera del país, ¿bien? Bueno, sí. Jaguar Land Rover, el 100% de lo que vende en Estados Unidos lo fabrica fuera. Geely, Volvo, el 90% de lo que vende en Estados Unidos lo fabrica fuera. Mazda, el 81% de lo que vende en Estados Unidos lo fabrica fuera. Volkswagen, el 80%. Hyundai, Kia, el 65%. Mercedes-Benz, el 63%. BMW, el 52%. Toyota, el 51%. General Motors, que es americana, Fede, 46%. Stellantis, que se ha desplomado de la bolsa italiana, 45%. Ford, el 21%. Tesla, el 0%. Porque aunque Tesla tiene una gigafábrica en Alemania, realmente es para proveer a otras áreas. Fabrica lo que consumen en Estados Unidos en Estados Unidos. Entonces, todas estas empresas que te cito, incluso las americanas, como fabrican coches fuera que venden en Estados Unidos, pues se van a ver afectadas. Al final, aquí se pone patas arriba la cadena de suministro, la estrategia de las empresas. Mira, ¿qué van a hacer las empresas? ¿Van a asumir el coste del arancel sacrificando su margen o van a repercutirlo en precio? La única que, bueno, BMW habló hace como un mes y ya dijo que al menos las primeras semanas iba a asumir el coste del arancel. La que ha hablado alto y claro en Europa es Ferrari. Bien, pero claro, es que en el caso de Ferrari estamos hablando de coches premium, que ya un coche te cuesta caro, pues si tienes que pagar un poco más, pues pagas un poco más. Bueno, pues Ferrari ya ha dicho que planea elevar los precios de sus coches en Estados Unidos un 10% por el daño de las tarifas, por el daño de los aranceles. Bueno, lo que tiene el público que premium, ¿no?, el de mayor poder adquisitivo, es que puede asumir, puede encajar un mayor coste en un coche, ¿no? Porque cuando te estás gastando tanto dinero, bueno, pues al final por un poco más no dejas de comprarte un Ferrari.
Evidentemente, por supuesto. Quiero decir, en ese sector evidentemente la gente no va a mirar si ha subido o no ha subido el arancel. El problema está en la clase media.
¿No? Claro. En la clase media y en la gran pregunta de si en esa clase media esto va a generar más empleos y mejores salarios. Porque si tú, la teoría de Trump, que es reforzar la industria americana, lo consigues, pues al final tú generas empleo, y como además estás limitando la inmigración, pues tienes que pagar mejores salarios para que se pueda producir en casa, ¿no? Esta es la gran cuestión de si eso va a ser así o no. Fíjate lo que me llamó a mí la atención ayer, después de la rueda de prensa de Donald Trump. El sindicato de automoción de Estados Unidos, que representa a las tres gigantes de Detroit, sí que aplaudió el mensaje de Donald Trump, alegando que gracias a esta medida a lo mejor se mejoraba la situación de la clase media, al final puede permitir que se recupere empleo en las comunidades obreras de los Estados Unidos, ¿no? Y date cuenta que ese anillo gris, ¿no?, de Detroit era una de las claves y de los objetivos durante la campaña electoral y durante las elecciones, ¿no? Sí. Entonces, es evidente que hay un público que está interesado en que Donald Trump haga esto, que prometa fabricar en casa, producir en casa, para que la industria vaya, para que haya buenos salarios, buenos empleos. Lo que pasa es que el mundo es tan global, Federico, que hay quórum en los economistas globales diciendo esto a Estados Unidos lo único que va a hacer es dañarle.
Entonces, claro.
Pues no sé.
Yo tampoco. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que no solamente afecta a las empresas que fabrican automóviles, hay todo un sector de componentes, etcétera, etcétera, sí, que también se va a ver perjudicado por esta situación. Mm. Y desde luego, sí, claro, la respuesta, y luego está la respuesta. Es decir, porque ahora, claro, yo no sé lo que va a decir luego cuando salga el primer ministro de Canadá, pero ya hemos escuchado a la Unión Europea decir que desde luego va a responder con firmeza a los aranceles, a estos aranceles.
Bueno, pero es que además no puedo hacerlo de otra forma. Claro. Es que, ¿cómo vas a responder? Es verdad que esta mañana Alemania y Francia fueron los primeros países en pedir medidas contundentes, pero sobre todo sentarse a negociar. ACEA, la patronal de coches en Europa, también pedía, bueno, negociaciones y lo que exigiera la retirada, pero es que al final te tienes que poner de igual a igual con Donald Trump, porque si no te come, ¿no? La sensación es que si le digo a todo que es iguana, pues al final va a comer mi industria, y entonces lo que tenemos es que tener una actitud enérgica en contra, oponernos, uh-huh, promover reuniones en el cortísimo e inmediato plazo para evitar que entren en vigor los aranceles, pues que claro, estamos hablando de la próxima semana, Fede.
Sí,
y,
sí.
Y imagínate una empresa de una multinacional de miles de millones con cadenas de producción que tocan decenas de países, que dentro de una semana tiene los aranceles en vigor, porque el día 3 es el jueves de la próxima semana.
O sea, que en unos días te modifican todo tu planteamiento. Sí. O sea, tienes que cambiar. Claro, las empresas a finales de año planifican ya el año siguiente, ya saben lo que van a vender, lo que no van a vender, hacen sus
y luego date cuenta que son empresas cotizadas, porque si tú piensas en una empresa que no es cotizada, aunque tenga sus accionistas privados, pues puede haber comprensión, pero en una empresa cotizada donde el mercado lo que hace es valorar las dificultades que vas a tener, el mayor coste que vas a tener, el dinero que vas a dejar de ganar, el margen que se te va a reducir, pues por eso empezábamos hablando de las fuertes caídas en bolsa de todas estas empresas. Caen en bolsa por eso, porque al final el accionista dice, oye, yo aquí contaba con una hoja de ruta que no se va a cumplir, y el problema es que ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar, porque todo son dudas, ¿no?
Oye, hablando de bolsa, por aquí ha habido noticias también hoy, ¿no?
A ver, mira, a mí me gustaría comentarte un par de asuntos. Sí, a raíz del tema de los aranceles de Trump hoy, lo que ha sucedido es que el oro se nos ha vuelto a ir a un máximo histórico.
Sí.
Ha llegado a tocar los $3,060 la onza, porque al final lo que se espera es, lo que te digo de los economistas, se esperan más inflación. Y al final es el refugio, el oro. De hecho, he leído un informe de Goldman Sachs esta tarde que señalaba que el precio de los coches en Estados Unidos, en función de la gama, puede subir entre 5.000 y 15.000 euros. Porque hasta ahora estábamos barajando informes donde se nos hablaba de dólares, entre 5.000 y 15.000 dólares, ¿vale? Podría ser la subida del coche en Estados Unidos. Eso es inflación. Bueno, pues hoy el oro hay que tenerlo en foco con un nuevo máximo histórico. Encima de la mesa, Novo Nordisk, recuerdas que es esa farmacéutica danesa que tiene un valor superior a la propia economía de Dinamarca, que llegó a ser la empresa que más valía de toda la bolsa europea. Bueno, pues lleva un mes fatídico, el peor mes desde hace más de 20 años. Se dedicó un 25% de caída a la empresa que tiene el fármaco, bueno, que trabaja con Ozempic, los fármacos que ayudan a adelgazar, ¿no?
Sí,
y a la control del peso.
Sí.
Lo que se está diciendo es que, bueno, pues que el mercado está muy competitivo, y en Estados Unidos, que es el mercado que Novo Nordisk se quiere comer, Eli Lilly, que es una farmacéutica americana, ha lanzado su propio fármaco para lo mismo que hace Novo Nordisk, y le está comiendo la tostada. Y esto a Novo Nordisk en bolsa le está sentando fatal. Y luego yo creo que la otra mención que tendríamos que hacer hoy vinculada al mercado tiene que ver con CaixaBank. Amparo Moraleda, si recuerdas, hace años fue presidenta ejecutiva de IBM, ha sido nombrada vicepresidenta de CaixaBank. Bueno, y aunque una muy potente que haya una mujer en un alto cargo de una entidad española, y ella era consejera, eso vaya por delante, una mujer potente, quiero decir, o sea, que está muy bien esa mujer, pero es una mujer muy potente, sí, con la trayectoria y la carrera profesional que lleva, para que no se me malinterprete. Bueno, y al fin y al cabo es CaixaBank, ¿no? Que por número de cuentas y de usuarios en nuestro país es el mayor banco de España, por número de clientes que tenemos aquí, aunque no sea el de mayor capitalización. Así que, bueno, pues referencias que tenemos en el mercado de bolsa, que hoy domina toda la actualidad, más allá de lo que suceda con las deducciones de en el SMI para no pagar, para compensar el IRPF,
sí, que
la factura política la tenemos en ese lado, claro.
Sí, la tenemos en ese lado, parece que algo se está cociendo entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, ¿no?
Porque se está alargando mucho. O sea, sí, el problema de todo esto, cuando surgió todo el tema, y sabes que yo me posicioné a favor de la tributación del SMI, yo pensé que el gobierno iba a liquidar esta polémica en cuestión de días, y sí, se ha alargado demasiado. Sí. Y en el punto en el que se alarga demasiado, lo que plantea Hacienda Trabajo es no eliminar el IRPF, es decir, el SMI va a pagar IRPF, pero vamos a meter una serie de deducciones para compensar a la mayor parte de los contribuyentes posibles, ¿no? Y es una manera en la que, otra cosa es lo que diga Trabajo y si se saca adelante, pero al final el deterioro en los últimos días entre el SMI, entre el que va, de dónde va a salir el dinero en defensa y si toca el gasto social o no lo toca, entre que no tenemos presupuestos. Bueno, que se han juntado muchas cosas que al final hacen ruido y que el gobierno lo que querrá hacer es irlas liquidando y sacarlas de los problemas del día a día y de las temáticas de las tertulias, claro.
Así es, efectivamente. Pues Laura Blanco, que pases un buen fin de semana, descansa. Bueno, yo sé que todavía mañana nos toca currar, pero
sí, ya. Y además mañana ya sabes que tenemos la superclase de los viernes con Alberto Iturralde, que no se la pierda nadie. Cada vez más gente se conecta con nosotros en YouTube a las 10 de la mañana y nada, y os esperamos para meterle mano a la gesta.
Nosotros estaremos ahí.
Y con Alberto a todo lo que haga falta.
Y a ti te espero dentro un ratito en la tertulia económica, que también estaremos ahí a tope con José Luis Moreno.
Como no juega el Celta, hoy os escucho.
Vale, pues escúchanos, tenemos mucho de qué hablar, también hablaremos de todo esto. Buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches, Federico.